Y ahora sí, momento para hablar de fiestas, de costumbres, de mitos en graffiti. Aitor Ventureira, de la Asociación Cultural Hojarasca, Arratsaldeon, zer moduz.
Arratsaldeon, Calder, pues muy bien.
Bueno, Aitor, que esta semana toca hablar de unas fiestas que vamos a echar de menos de nuevo por segundo año consecutivo. Mañana es 6 de julio, que es la víspera pues de una de nuestras fiestas, si no la fiesta más internacional, Aitor.
Sí, sí, hay una fiesta mundialmente conocida en nuestra tierra, San Fermín. A Pamplona viene gente de medio mundo a vivir estas festividades, que son, como tú dices, de las más internacionales y atraídas quizás en su mayoría por el evento por las cuales esta fiesta se ha abierto al mundo, que son los encierros. Hombre, los San Fermines más conocidos son los que se celebran en Pamplona. No podemos olvidar también que San Fermín se celebra en otras localidades vascas, con interesantes eventos y singularidades, como sucede con la bellísima danza de la Zubigainekoa de la localidad de Lesaca.
Pues visitaremos Lesaca también, Aitor, como no, pero vamos a empezar en la capital, en Iruña, donde pues en otros momentos, ahora mismo, pues estaría todo el mundo emocionado, ajetreado, feliz de aquí para allá, preparando la que se viene, a ver si el año que viene puede ser. Así que antes de sumergirnos en las fiestas, vamos a ir con el asunto del santo. Cuéntanos, Aitor, ¿quién era ese santo al que se le dedica este fiestón?
Pues curiosamente, San Fermín no es el patrón de la capital navarra. Lo es San Saturnino, que celebra su festividad el 29 de noviembre. Nos dice la tradición que San Fermín vivió allá por el siglo III de nuestra era y que era el hijo de un mandatario de Pamplona que se llamaba Firmo, que curiosamente no era cristiano. En aquella época, San Saturnino envió un presbítero llamado Ernesto a Pamplona a predicar, algo que debió de calar bastante en este mandatario navarro del que hablamos. Pero no fue hasta oír al propio San Saturnino, cuando Firmo y su familia, entre ellos su hijo Fermín, se convirtieron al cristianismo. Tras esto, Fermín marchó, educado por Ernesto, se ordenó en Toulouse y posteriormente se asentó en la localidad también francesa de Amiens. Allí llegó a ser obispo. Pero algún enfrentamiento debió de tener con las autoridades de esta ciudad francesa, ya que Fermín terminó sus días torturado y degollado por las propias autoridades locales. No. Su cuerpo permanece allí, en esta localidad gala, aunque varias de sus reliquias se han repartido por diversos lugares, entre ellos Pamplona, que cuenta con tres de estas reliquias. Si bien la historia de San Fermín no tiene suficiente base histórica, incluso hay historiadores que concluyen que es una leyenda. Tanto en Iruña como en la propia Amiens se sigue venerando a este santo navarro. Esta veneración, este culto, se ve claramente cuando acuden fieles, tanto creyentes como no creyentes, a pedirle protección al santo, por ejemplo, durante el encierro de las fiestas en su capilla.
Ahí está el chupinazo, ay, es que, toma, ay, se nos pone pues la carne de gallina, la piel de gallina, imaginando, recordando, ¿no?, el chupinazo, bueno, que sería un día como mañana 6 de julio a las 12 del mediodía, Aitor.
Lo que lo vamos a echar de menos mañana.
Bueno, ya vendrán.
Ya vendrán, esperemos que sí.
Sí, que ahora sí, estamos para, hay que cuidarse, sí. Ninguna duda, no están las cosas para bromas.
No, para el año que viene poder estar en el chupinazo.
Exacto.
Claro que sí, además el lanzamiento de este cohete es el que marca un poquito la salida, ¿no?, el pistoletazo de salida de la fiesta, que dura una semana. El origen de esto del chupinazo, que ya es una tradición, parece que está ya por el año 1931, cuando un tal Juanito Echepare tuvo la idea de lanzar un cohete para dar comienzo a las fiestas. No fue hasta el año 1941 el momento en el que se convirtió en algo ya institucional. Se dejó de celebrar el chupinazo durante la Guerra Civil Española y se retomó de nuevo al finalizar esta, en el año 1939. Hasta el año 2016 eran los grupos políticos del consistorio quienes, en rotación, lanzaban el chupinazo, o bien personas relevantes. Sin embargo, desde este año 2016, es la propia sociedad pamplonesa quien elige al lanzador del cohete. La tradición dice que hay que llevar un pañuelico rojo, que es típico de la vestimenta sanferminera, que es blanca, salvo el pañuelo y el guerrico, que son rojos. Este pañuelo se lleva anudado a la muñeca, hasta el momento en el que el chupinazo suena. Entonces se quita de la muñeca y se coloca en el cuello. En este momento, bueno, la plaza del ayuntamiento, pues ya sabemos, está ya el jolgorio, claro.
Uh-huh. Bueno, insistimos, ¿eh? El jolgorio no es el momento. Bueno, no. Y después del día del chupinazo, ¿cómo no? Llega el día grande, el día del santo, ¿no? Con su procesión y demás, Aitor.
Eso es uno de los elementos destacados de las fiestas, la procesión en honor al santo, que se celebra en su día, el 7 de julio. Da comienzo hacia las 10 de la mañana en la parroquia de San Lorenzo. Su origen no está muy claro. Parece ser que data del año 1187, cuando el obispo Pedro de Artajona trae desde Amiens la primera de las reliquias del santo. En esta procesión participan las autoridades de la ciudad, que van vestidos de gala, los maceros, músicos, la comparsa de gigantes y cabezudos y, bueno, demás personajes. Suelen acudir a la catedral a buscar al cabildo y vuelven a la iglesia de San Lorenzo, donde está la capilla de San Fermín, y allí recogen al santo. Se hace un pequeño recorrido de una hora y media aproximadamente por las calles de Iruña, y allí se van cantando una serie de plegarias al santo, que son conocidas como los momenticos. Luego se vuelve a la capilla, se acompaña de nuevo al cabildo a la catedral, y ahí ya se concluye la procesión.
Bueno, y esto además de color también empieza a tomar olor, digamos. Vamos a imaginar, vamos a recordar, ¿no? Cómo son esas fiestas y cómo serán también cuando todo se despeje y cuando todo esté bien. Y debemos hablar, Aitor, de uno de los personajes característicos y súper queridos por pamplonicas, por quienes se acercan allí también, por las niñas y niños, ¿no? Gigantes y cabezudos.
Sí, señor, la comparsa, que son, bueno, son varios los personajes que la componen y que se dividen en grupos, en diferentes grupos. Por una parte están los gigantes, que son 8 y representan las partes del mundo. Los gigantes son el rey europeo, que se llama José Miguel Erico, la reina europea, que es José Pabunda, el rey asiático, que sería Sidi Abd el Mohammed, la reina asiática Esther Arata, el rey africano Selim Pia el Calzao, la reina africana Laran Chalá, y luego tendríamos al rey americano, que es Tocotoco, y a la reina americana, que es Braulia. Otro grupo de esta comparsa son los cabezudos. Estos son 5. El alcalde, que quizás es el más vistoso porque sus ojos son móviles, gracias a un sistema de contrapesos que lleva dentro. Luego tenemos al concejal, a la abuela, al japonés y a la japonesa. También aparecen por ahí los kilikis.
Los kilikis, claro.
Sí, pues son unos personajes un poquito más grandes que los cabezudos. Uh-huh. El origen de esta palabra kiliki pudiera estar en el término euskérico kilikili, que sería algo así como azuzar o provocar. Uh-huh. Son característicos por llevar un sombrero de 3 puntas y una verga de espuma con la que golpean a los niños. Los kilikis son 6 y tienen nombres muy, muy curiosos. Son el Coletas, Barbas, Patata, Napoleón, Carabinagre y Berrugón.
Mundialmente conocidos, ¿no? Carabinagre especialmente.
Sobre todo Carabinagre, sí. Además, yo creo que les gusta mucho a los niños, aunque sí, da un poco de miedo. Sí. Luego tenemos los saldicos, que son caballitos, que también golpean a los más peques y también son 6. La comparsa suele salir varias veces durante las fiestas de San Fermín, y su origen parece ser que estaba en el año 1607, más o menos, cuando era costumbre sacar gigantes cargados de cohetes tras las corridas de los toros.
Hablando de toros, pues vamos con la tradición más famosa en el mundo entero. Ya hemos hecho la parrandita, ¿eh? Estamos en modo recuerdo, en modo flashback. Y bueno, la haremos el año que viene, amanece, que no es poco, y la ciudad se prepara para el encierro, Aitor.
Sí, quizás, si por algo son conocidas estas fiestas sanfermineras, en gran medida es por los encierros de toros, que se llevan por el casco antiguo de la capital. Los orígenes del encierro están allá por el año 1385, cuando en Pamplona se celebraban algo similar a lo que hoy conocemos como corridas de toros. Pero en aquellas no se mataba al animal, lo que implicaba llevarlos a la plaza y volverlos de vuelta, ¿verdad? A estos iniciales encierros se les llamaba entrada y tenían poco que ver con lo que hoy conocemos como corridas de toros y encierros. A los toros se les llevaba del campo hacia la plaza de toros. El último tramo se hacía de madrugada para no molestar a los vecinos, más o menos como hoy en día. Un jinete a caballo es el que abría la comitiva, iba delante de la manada. Y esto era una forma de avisar a los vecinos de que venían los toros. Y ya muy por detrás de los animales, algunos muchachos. Esto de ir por detrás de la manada estaba prohibido, pero las autoridades, bueno, pues hacían un poquito la vista gorda. Hacia el año 1876, el ayuntamiento ya hace oficial los encierros y ya emite un bando donde fija la hora y las normas que se deben de cumplir. El recorrido del encierro tal y como hoy lo conocemos se dio en el año 1922 al inaugurar la Plaza de Toros.
Bueno, pues si las cosas van bien, pues el año que viene, ¿no? Sería el centenario.
Eso es.
A ver. Bueno, estamos hablando de fiesta y este es el título también de uno de los grandes libros de Hemingway, a quien, cómo no, también quieres citar en esta sección, Aitor.
Sí, porque si hablamos de toros y Pamplona, hablamos sin lugar a dudas de Ernest Hemingway, que es una figura inseparable de esta fiesta. El Nobel de Literatura, premio que obtuvo en el año 1954, visitó Pamplona en San Fermín en varias ocasiones. La primera de ellas lo hizo como redactor del diario Toronto Star. Allá por el año 1923, Hemingway entonces vivía en París. Se enamoró de la fiesta y luego regresa en varias ocasiones. Sin embargo, hay un año que es el que marca un poco el punto de inflexión para la fiesta de San Fermín, que es 1925. En este año, el escritor estadounidense viaja a San Fermín con la intención de recopilar material para una novela. De hecho, comienza a escribir esta novela durante las propias fiestas. La novela se tituló The Sun Also Rises, que en castellano se titularía como la archiconocida fiesta. El libro se editó al año siguiente y supuso un poquito el revulsivo para las fiestas sanfermineras.
Bueno, pues lo que escuchamos ya lo dice todo. Hemos llegado al final sin haber celebrado las fiestas, ¿no?
Sí, pobre de mí, que se han acabado las fiestas de San Fermín. Sí, es otro de los grandes actos sanfermineros por excelencia. Se celebra pues justo cuando terminan las fiestas, el 14 de julio, a eso de la medianoche. Tiene lugar en la plaza del ayuntamiento, pero las peñas las suelen llevar a cabo en la plaza del castillo. Lo cierto es que durante toda la jornada ha sido un poquito una jornada de despedidas, ¿no? Del público, los gigantes, las peñas, y concluye todo cantando El pobre de mí a medianoche. Es tradición acudir con velas a este acto. Hay mucha gente que deja atado el pañuelico en la verja de la iglesia de San Lorenzo, donde el santo descansará durante el año.
Bueno, y después también pues el encierro de la Villavesa, para que nos sigan. Y ahora de Nafarroa nos vamos a Lapurdi. Y es que lo que son las cosas, ¿no? Y la magia de la radio que nos has trasladado a Bayona, Aitor.
Sí, la impresionante magia de la radio nos lleva hasta la capital, a Bortana. Celebra su hasta en Agusía no en estas fechas, sino a finales del mes de julio. Pero traemos a colación a este programa sanferminero las fiestas de Bayona por un motivo. Es que los orígenes de estas fiestas labortanas, en ellos está muy presente la celebración en honor a San Fermín de la vieja Iruña, ya que en el año 1932, unos amigos que pertenecían a la sección de rugby del club Aviron Bayonet, que es bueno, el club bandera de Bayona en este deporte que es primordial en territorio galo, claro, pues deciden crear unas fiestas parecidas a las de Pamplona, ya que ellos eran muy asiduos a viajar a Navarra. Muchos son los actos que se dan en estas fechas en Bayona, pero quizás uno de los más simbólicos es la entrega de las llaves de la ciudad al pueblo por parte del alcalde. Entrega que se realiza desde el balcón del ayuntamiento por personajes conocidos. Lanzan tres llaves, una para cada distrito. Una es para el distrito de la Gran Bayonet, otra es para el distrito de la Petite Bayonet y la tercera es para el distrito de Saint-Esprit.
Y lo prometido es deuda. En este especial San Fermines que estamos haciendo con Aitor Ventureira, pues nos vamos también a Lesaca con este Zubigainekoa que escuchamos de fondo, Aitor.
Eso es, porque no solamente se vive San Fermín en Pamplona, también la hermosa localidad navarra de Lesaca celebra sus fiestas patronales en esta fecha, así que nos vamos a los valles húmedos navarros. También da comienzo Lesaca sus San Fermines con un chupinazo, claro, menos concurrido que el de la capital, el propio día 6 de julio. El día grande también lo celebran al día siguiente, el 7, y es momento en el que tiene un lugar uno de los actos quizás más bellos y representativos de las fiestas, que son las danzas de Lesaca, entre las que destaca la espectacular Zubigainekoa. Los actos dan comienzo con una misa a la que acuden los dancharis, y luego hay una procesión que la encabeza el santo, y los dancharis lo que hacen es escoltar a la procesión. Van portando unos bastones llamados maquillas que vendrían a ser una especie de espadas. Durante la procesión del capitán al frente, bailan unidos con las maquillas, creando una especie de entramado bajo la que van pasando todos los dancharis. Este baile lo comienza el capitán, quien se vuelve hacia los dancharis y sin soltar las maquillas las eleva sobre sus cabezas. Es precioso, y a ojos profanos parece muy complejo. Esta danza se llama la Maquilguluche. La segunda parte del ceremonial es cuando llegan a la plaza y la procesión se detiene. Ahí el capitán sujeta las maquillas de los dos primeros dancharis y realizan la segunda danza, que es la Ziarkakoa. Esta es más nerviosa, se lanzan patadas al aire, hacen sonar los cascabeles que llevan en las piernas. Continúa la procesión hasta llegar a un punto de la saca que se llama la Skolchiki, que está junto al río Nin. Y ahí se baila la danza más llamativa, que es la Zubigainekoa. Se baila sobre los petriles del río, en una auténtica demostración de habilidad y equilibrio, porque hasta giran, ¿no?, sobre ellos mismos. Es impresionante. Su origen también es curioso, ya que al parecer los vecinos de Lesaca vivían enfrentados. Y un incendio se desató en el pueblo y no les quedó más remedio que colaborar juntos. Para celebrarlo, bailaron sobre los petriles del río. Estamos ante un ritual de paz. Primero el capitán es el que da tres saltos, luego se hace una reverencia y comienza la danza en sí. Los dancharis con sus maquillas, hacen una serie de pasos sobre el propio petril del río en un equilibrio impresionante. Terminada la danza, se ondea la bandera sobre el puente que cruza el río y se acude a la Plaza Sarra. Allí los dancharis hacen un arco de honor a la bandera, que de nuevo se hizo en el consistorio. También la vestimenta es muy bonita, porque el pantalón y la camisa son blancos, como las alpargatas que llevan un lacito rojo. Pero lo que más destaca es sobre la camisa un vistoso escapulario y un par de cintas de seda de colores. El guerrico y la faja son rojos como la chapela. Esta chapela sustituyó a un pañuelo que en el siglo XIX llevaban los dancharis. Y luego llevan unos cascabeles sujetos en las piernas. Quizás está vinculado todo esto por el tema del agua y tal con los solsticios que vimos la semana pasada.
Claro, al fin y al cabo, ¿no?, Aitor, ¿no?, pues nuestras fiestas están muy vinculadas a tradiciones y a mitos y las iremos conociendo, muchas de ellas, contigo este verano que no vamos a tener fiestas de nuevo por la pandemia, así que conoceremos el origen de muchas de estas fiestas.
Eso es, las reviviremos.
Exactamente, las reviviremos y las proyectaremos en el futuro.
Claro que sí.
Aitor Ventureira, de la Asociación Cultural Hojarasca, Eskerrik asko eta datorren aster arte.
Eskerrik asko zuri, galder.
Gero arte, agur.